Lucas capítulo 9, versículos 49 al 56. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, les atendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué escrito sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se fueron a otra aldea. Aquí vamos a aprender cosas muy bellas para nuestra propia vida, para nuestro comportamiento como cristianos en nuestra vida diaria. Y el estudio yo lo titulé Celo por Dios. Y queremos tener celo por Dios, pero con la sabiduría pertinente. Todos nosotros los cristianos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y lo tenemos como el Señor de nuestra vida, podemos atestiguar cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros. Ahora, en febrero, entre 2 o 3 meses, yo voy a cumplir 20 años de haber recibido a Cristo en mi corazón. Muchas cosas han pasado, realmente. Y cada vez que me acuerdo de ellas, hay un gran agradecimiento. Quiero salir a la calle, quiero parar a todo el mundo y decirles de las cosas tan grandes que hace el Señor, si tú te entregas a Él. ¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia de ir a una persona que tiene muchos problemas, que está lleno de líos por errores de su propia vida, y le ofrecemos a Cristo como la solución de todos sus problemas? Problemas a veces matrimoniales, financieros. Me acuerdo específicamente una vez que yo fui a Las Lomas a hablar con una persona que traía un grave problema de alcoholismo y había ido a diferentes métodos para tratar de quitarse aquello, y claro, el alcoholismo le había traído muchas otras consecuencias terribles en su vida personal y matrimonial. Me acuerdo que estuve con él esa tarde platicando y yo le ofrecía a Cristo como la solución de todos sus problemas. Inclusive me acuerdo que con mucho cariño le di un folleto. Y él me dijo que estaba muy bonito todo aquello, pero que él no creía que ese era la solución. Duele mucho cuando nosotros sabemos por nuestra propia experiencia cómo Cristo sí es la solución. Pero hay un desprecio a Cristo. Hay otras cosas que son mucho más efectivas para resolver los problemas. Nos entra un celo de agarrarlos literalmente a vidriazos, ¿no? De sacudirlos y decirles: tienes que entender que esta es la solución. Bueno, yo creo que estoy totalmente convencido, no lo creo, lo aseguro, por 20 años de cambios muy importantes, todos los complejos de inferioridad, inseguridades de mi niñez que tuve y que todavía están ahí, cómo Dios ha podido sacarme de esas cosas a un plano mayor en el amor de Cristo. Hemos visto su mano poderosa, sentido la presencia de Dios en nuestras vidas. Con asombro visto cosas maravillosas que pasan y que decimos: no puede ser que haya pasado esta circunstancia en estos días de vida. Un milagro, pero claro que sí puede ser. Porque Dios se dedica a transformar vidas. Yo lo veo en mis propios padres, como después de tener realmente una mala situación durante muchos años, quizá como todos los matrimonios que no tienen a Cristo, los últimos años de la vida de mi padre fueron relativamente felices. Y eran grandes cuando recibieron a Cristo. Había muchos conceptos de años que eran difícil cambiar. Pero qué precioso fue el ver una pequeña armonía, nunca en la casa, en esos últimos años. E inclusive poder predicar en la tumba de mi padre cuando estaba en Catalán. Ante la presencia de mi madre, bueno, fue su compañera durante cerca, no cumplieron los 50 años, estuvieron cerca. Y nosotros siempre temíamos de que, bueno, iba a haber un problema muy grande cuando uno de los dos se fuera, porque el otro se iba a derrumbar. Bueno, yo la vi con una serenidad, con una fuerza, ahí en el infierno, ante la predicación y la seguridad de que mi padre estaba en el cielo. Y después pasaron los días y dijimos, bueno, a lo mejor es que es la circunstancia ahorita de las actividades y cuánto, pero cuando se quede sola, yo me regreso a México, y mis hermanas y cuánto, pues, ¿qué va a pasar? Va a vivir sola. Han pasado cerca de 10 años que mi padre dejó la tierra. Y ella está aquí. Está con su Biblia, está con sus estudios. Bueno, este y otro. Y realmente es asombroso, ¿no? Las cosas. Mi padre trae un gran celo por Dios. Queremos que el mundo sepa. Y somos agresivos y les decimos, y hasta los agredimos un poco, o mucho a veces, en nuestro afán por decirles que esta es la función, que tienen que atender a las cosas de Dios, no solamente para que tengan un cambio aquí en la tierra y resuelvan algunos de sus problemas, sino más importante, porque sin Cristo no hay vida. El versículo es clarísimo y hay muchos. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cuando uno deja la tierra sin Cristo, el destino es terrible. Es un lugar que se llama el infierno para que pagar nosotros mismos por nuestros pecados. Por lo tanto, sí hay un celo de Dios. Y en este pasaje vemos a Juan y a Jacobo con mucho celo por las cosas de Dios. El apóstol Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, escribe tres cartas al final de la Biblia, las cartas del apóstol Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, al que se le llama el apóstol de la Biblia. Así se le llama Juan. El más joven, quizá, de todos sus discípulos. Pero no era así al principio. Juan era tremendo, ¿verdad? Inclusive a Juan y a su hermano Jacobo, Jesús les decía hijos del trueno. ¿Sí? Vamos a verlos, está ahí en Marcos, capítulo 3, versículo 17. Marcos 3, 17. Cuando Jesús está eligiendo a los doce, dice en versículo 16 que a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, en versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, Boágenes, esto es hijos de trueno. ¿Sabes por qué me dijo? Se les decía hijos de trueno, porque tenían un genio, ¿ah?, que no podías acercarte mucho a ellos, eran Juan y Jacobo, los hijos de trueno, hijos de trueno. Bueno, pero sí tenían un corazón dispuesto. Vamos a Mateo, capítulo 4, versículos 21 y 22. Mateo, versículo 4, versículos 21 y 22. Pasando por ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No eran los mejores discípulos. Yo creo que dentro de los estándares del mundo, el pobre Jesús se equivocó con todos estos discípulos. Si les hubiera mandado su currículum, ¿verdad? Él viendo ahí, no, este para afuera, este no, de repente ni lo consideramos. Y la verdad es que sí, eran todos los discípulos, menos uno. Había uno que tenía un currículum de uno, el único de Jerusalén, un hombre respetable, altamente calificado, que se llamaba Judas Iscariote. Los demás, nombre, pero para nada. Imagínate estos hombres que tenían realmente, como decimos por ahí, un genio de la papada. Terrible, y ellos quieren seguir a Jesús. Y lo hacen al principio, pues, como nosotros. Ahí vamos con todas nuestras debilidades, con todos nuestros errores, pero con un corazón, dispuesto. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere sabiduría, Dios no quiere inteligencia, Dios no quiere todos tus talentos y tus dones. Inclusive pueden ser obstáculos para Dios. Dios quiere tu corazón. Eso vio en estas personas y les dijo, síganme. Y ahí van Juan y Jacobo con ellos, ¿no? Inclusive ellos dos pertenecen al grupo más íntimo de Jesús. Porque Jesús tiene 12 discípulos, pero tiene 3 de esos 12 que son, no quiero decir sus favoritos, pero sí sus íntimos, con quien pasa más tiempo, porque van a ser muy importantes en el trabajo de Dios. Pedro, Juan y Jacobo. Ahí están los hijos de Zebedeo. Juan y Jacobo. Y regresando a Lucas, capítulo 9 de Lucas, vemos que estos hombres, junto con Juan, Jesús los toma nada más a esos 3 y los lleva a un monte, en donde Jesús se transfigura para que ellos vean quién es Jesús en toda su magnificencia. Dice aquí en el capítulo 9 de Lucas, versículos 28 y 29, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob. Ahí están esos dos discípulos. Y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, la transfiguración de la montaña. Ahí ya pasamos por este pasaje. Pero fíjate que ellos dos estaban ahí. Bueno, pues entonces este pasaje no nos extraña. Después de haber visto a Jesús con esta gloria, con esta omnipresencia, ¿cómo no voy a tener celo por Dios? ¿Sí? Ya iban estos hombres realmente por todos lados defendiendo literalmente a Jesús. El versículo 49 y versículo 50. ¿Quién por Jesús? Podríamos poner la lista en el título, ¿verdad? ¿Quién por Jesús? Jesús había, hacía unos momentos atrás, hablado acerca de versículo 48, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, y lo recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el versículo 49 y 50, que son los que estamos viendo ahorita, dice, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que estaba fuera, que echaba fuera demonios en tu nombre. Aquí está una persona que no es del grupo y que sí está predicando a Jesús y está echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Dice, pero no está con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis. Está bien, no importa. Y este pasaje se complementa con Lucas 11:23, dos capítulos más adelante, porque habla de lo mismo, no más que al revés. El que no es conmigo, contra mí es.
y el que conmigo no recoge, desparrama. Acá dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Las dos. Hay personas que dicen que son y no son, y hay personas que dicen que son y sí son. ¿Y cómo lo distingo? Es una cosa muy práctica para nosotros, porque por ahí vamos a encontrar, ahora que somos cristianos, que hay muchos cristianos allá afuera. Antes, cuando no teníamos ni la menor idea del cristianismo, pues no veíamos que sí hay mucha actividad de cristianismo por todos lados. Yo me acuerdo que, bueno, yo iba a un grupo muy pequeño, este es un grupo gigante, comparado al grupo que yo iba en mis primeros días, ahí me sentaba y escuchaba la palabra de Dios, era mi único acceso a la palabra de Dios, mi único contacto con las cosas de Dios, ¿verdad? Y había un señor ahí que era, se llamaba Emilio, que él era el que dirigía el grupo, un grupo muy pequeñito. Entonces yo me acuerdo que una vez en un avión, pues fui a Estados Unidos y me encontré a una persona que traía una Biblia, se puso a platicar conmigo y como yo traía mi Biblia, pues él me dijo, oye, yo soy cristiano también, y qué padre, esto y lo otro. Y dije, oye, ¿tú conoces a Emilio? ¿Tú eres del mismo grupo que nosotros? ¿Por qué no te he visto ahí? Yo voy ahí los domingos y yo no te he visto. No comprendía que realmente hay muchos cristianos. La obra de Dios es extensa y está por todo el mundo. Nuestro grupo no es exclusivo, ni es el mejor. Es un grupo, de los muchos que hay. ¿Cómo puedes distinguir? Porque hay muchos grupos que dicen que son y no son. Los protestantes hablan de Cristo. Los católicos hablan de Cristo. Muchos grupos de diferentes cristianismo hablan de Cristo. Inclusive me acuerdo que un día yo fui a un lugar que ahí estaban grit y se tiraban ahí al piso, y bueno, dije, ¿qué pasa? Y esta persona, yo estaba hablando medio raro porque yo no entendí nada. Y dije, bueno, ¿será hebreo? Yo no sé. Decían que hablaban en lenguas. Para mí era muy extraño todo aquello. Yo decía, pues, en mi grupo no hacemos nada de esas cosas. ¿Cuál es el grupo correcto? Se nos está yendo la onda porque nosotros no hablamos en lenguas. A mí me encantaría aprender alemán. A lo mejor Dios me lo da. Leyendo la Biblia sin tener que pasarme años estudiándolo. ¿Cuál es lo correcto? Y aquí está Juan y dice, aquí tenemos una persona que no es del grupo, y ahí anda en tu nombre diciendo cosas, oye, vamos a decirle que no lo haga. No pertenece al grupo, no trae la credencial. Y Jesús le dice, no, eso lo prohibas. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Ya al final de la Biblia. Capítulo 2, versículo 19. Y primera de Juan. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Sí, hay muchas personas que están predicando a Cristo y ni siquiera son cristianos. Y pueden conocer la Biblia y están bastante desviados en la doctrina sana de la palabra de Dios. Y te pueden inclusive confundir. Como nosotros estamos apenas aprendiendo, nos pueden, que Dios sabe más que nosotros, nos pueden confundir. Ahí mismo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo puedo probar? Yo me acuerdo, yo no sabía tanto de la Biblia. Yo con dificultad encontrar el Evangelio de Juan, ya apenas estaba leyendo el Nuevo Testamento por primera vez. Y había todos estos lobos que conocían mucho de la Biblia. Y venían a mí y me dijeron, no, te estás yendo un grupo equivocado, es así. Y yo estaba totalmente confundido. ¿Cómo distinguir con claridad? Porque mi celo de Dios me puede hacer errar, me puede hacer cometer errores. Y aquí está la clave. Hechos 17, 10 y 11. Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente, dice Hechos 17, 10 y 11, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí está la clave. La clave son las escrituras. Yo necesito conocer las escrituras. Sí, al principio no sé tanto, pero necesito ir a un grupo en donde se me enseñen las escrituras. No se me dirija acerca de las escrituras, sino que se me enseñe para que yo mismo vaya aprendiendo de ellas. No tengo que entender nada. El Espíritu Santo me va a guiar a conocer la verdad. Qué bueno que tengo maestros. Quiero tener maestros. Me va a ser más fácil aprender de alguien que aprender yo mismo. Pero yo quiero que me enseñe a cómo mover la Biblia, a cómo usar mi propia mente. No que nada más me diga lo que dice la Biblia, sino que me motive a que yo la lea, a que yo estudie, a que yo proteje. Ese es un buen grupo. Cuando Cristo te llamó a ti, a que vinieras a Él, recibiste a Cristo en tu corazón, estamos aquí, en este grupo. Y en este grupo es donde debes edificarte, a menos que no te enseñen la Biblia. Imagínate, yo prohibiera que se leyera la Biblia. No, es que ustedes no están aptos para leer la Biblia. Se van a confundir. Mejor yo te las enseño. No les digo dónde, nomás les digo lo que dice. O no usamos la Biblia. Tenemos muy bonita oratoria y hablamos de muchas cosas de Dios muy bellas, pero nunca citamos los versículos. Nunca aprendo yo a ver dónde están los libros. ¿Por qué este pasaje parece contradecir este otro? ¿Cómo es que Dios dice esto? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo se me puede explicar conforme a las Escrituras? ¿Dónde están los versículos? Contéstame. Motívame a yo leer la palabra de Dios para que tú tengas una comunión directa con Dios. Porque este libro no es exclusivo de algunos. Es precisamente para todo hombre y todo grupo. Que te quiera impedir eso, tú tienes que decir, adiós, este no es el mismo. Yo necesito poner mi fe en las Escrituras. Aquí llega Pablo y Silas a este lugar que se llama Berea, y está hablando de cosas nuevas, que ellos todavía no entienden, y dice, espera un poquito, déjame cotejar lo que tú dices con las Sagradas Escrituras, a ver si concuerdan. Esa es la manera de poder discernir acerca de la sana doctrina. Hay muchas desviaciones, hay muchos grupos, hay muchas religiones. Hoy tú estabas mencionando una cosa. Oye, Carlos, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo? Fíjate que yo, pues, aprendí otra cosa. Y de repente leo una Biblia. Ah, pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿Qué dice la Biblia acerca de las obras? ¿Qué dice la Biblia acerca de todos los temas del divorcio? Porque yo estoy seguro, yo recuerdo una persona que vino al grupo y después de terminar la plática quería hablar conmigo, no conmigo, dijo que quería divorciarse, porque los problemas y no sé qué, y que había ido ya a un grupo en donde me decían que estaba bien. Y acababa de hablar en el mensaje de que Dios no aprueba el divorcio. Y le dije, pues te vas a confundir mucho, porque tienes que leer la Biblia. Tienes que aprender lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Hay muchos hombres que pueden justificar la Biblia, pero necesitas conocerlo